De aquí para allá.
De aquí para allá.
Y de allá para acá.
Y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
Muy buenas tardes, Margarita, Diego, a todos los que nos están escuchando, muy buenas tardes. Efectivamente, seguimos en casa, en Ocotlán, saludándolos y recomendándoles que no bajemos la guardia, hay que seguirnos cuidando. Queremos mandar hoy un saludo muy especial a Carmelita Villanueva, que fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Carmelita. Sabemos que nos escuchas todos los viernes desde hace más de un año. Muchas gracias.
Así es, Margarita y Tere. También le mando un fuerte abrazo a Carmelita. Muchas gracias por escucharnos. Yo también estoy muy bien. Gracias a todos por preguntar y a todas. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara para todas y todos ustedes. Si usted nos quiere llamar o quiere hacer llegar algún mensaje al programa, puede llamarnos a los teléfonos en cabina al 392-9256-019 si usted se encuentra en Ocotlán o Jamay. Si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo al 011-52-392-9256-019. Y si se encuentra en cualquier otro lado de la República, puede hacerlo a la alada sin costo, que es el 800-633-8100. También nos puede escuchar en el streaming del sitio de internet en www.udgtv.com. / Radio UDG, / Ocotlán. Y ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que salen despuesito del programa. Hoy tenemos una historia un poquito más seria, un poquito más dramática, un poquito más fuerte, Margarita. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta nueva obra?
Esta obra se titula Naranjas y es de Ángela McKeown Alvarado y forma parte de la colección de cuentos hispanos de los Estados Unidos de Julián Olivares, editado por Arte Público Press. Ángela McKeown Alvarado nació en Los Ángeles, California, ha vivido en muchas partes de Estados Unidos, asistió a cursos de verano en Guadalajara y se casó en México, vivió en Nicaragua, en Texas y trabajó como editora bilingüe. El cuento Naranjas surgió al asistir a una conferencia de escritores en Santa Bárbara. Y uno de los ejercicios de relajación que les indicaron en ese curso le trajo a ella a la mente la idea de este chico protagonista de la historia. Un día antes, había visitado el Museo de Bowers en Santa Ana y vio fotos de los trabajadores de las naranjas y las mujeres empacadoras. Entonces, le llamó mucho la atención la foto de un niño cargando una bolsa de lona con naranjas y que posaba junto a unos hombres. El niño se sentía como una persona mayor. Entonces, a ella le pareció que el niño le hablaba cuando estaba haciendo ese ejercicio. Las cajas de madera que menciona en el cuento con los dibujos son memoria de los muebles que ella tenía. Y la alusión a la Virgen de Zapopan viene de su estancia en Guadalajara. Toda esta información es importante porque así nos ayuda a entender cómo se originó este cuento. Tere, ¿qué nos puedes decir?
Ay, Margarita, Diego, esta historia pues tiene elementos tan realistas que son muy conmovedores. Escúchenla y de verdad nos va a conmover, Diego.
Sí, Tere y Margarita, yo creo que esta historia es digna de que se desmenuce y es muy interesante. No olviden todos los elementos que nos acaba de contar Margarita, porque cuando escuchemos esto tenemos que encontrarlos, ¿no? Son como estos Easter eggs que están por ahí. Y estas historias que se tratan en este cuento no son ajenas, ya hemos tratado y hemos hablado de esto en el programa anteriormente. Y trata de historias de inmigrantes, trabajadores agrícolas y su lucha por salir adelante. Recordemos que estas historias, cuando las hemos tocado, han sido de las más fuertes, de las más crudas, pero creo que de esta historia va a salir algo conmovedor, algo que nos va a impactar también, y yo estoy emocionado por escucharla con ustedes, Margarita.
Queremos agradecer a Jared Martín del Campo por su valiosa colaboración con la lectura de hoy. Vamos a escuchar Naranjas. Adelante.
Desde que me acuerdo, las cajas de naranja eran parte de mi vida. Mi papá trabajaba cosechando naranjas y mi mamá tenía un empleo en la empacadora, donde esos globos dorados rodaban sobre bandas para ser colocadas en cajas de madera. En casa, esas mismas cajas burdas nos servían de cómoda, bancos y hasta lavamanos, sosteniendo una palangana y un cántaro de esmalte descascarado. Una caja con cortina se usaba para guardar las ollas. Cada caja tenía su etiqueta con dibujos distintos. Esas etiquetas eran casi los únicos adornos que había en la habitación pequeña que nos servía de sala, dormitorio y cocina. Me gustaba trazar con el dedo los diseños coloridos, tantos diseños. Me acuerdo de que varios eran flores, azares por supuesto, y amapolas y orquídeas. Pero también había un gato negro y una carabela. El único inconveniente eran las astillas. Pero como dicen, a caballo regalado no se le miran los dientes. Mis papás llegaron de México a California, siguiendo su propio sueño de El Dorado, pero lo único dorado que encontramos eran las naranjas colgadas entre abanicos de hojas temblorosas en hectáreas y hectáreas de árboles verdes y perfumados. Ganábamos apenas lo suficiente para ajustar, y cuando yo nací, el dinero era más escaso aún, pero lograron seguir comiendo y yo pude ir a la escuela. Iba descalzo, con una camisa remendada y un pantalón recortado de uno viejo de mi papá. El sol había acentuado el color de mi piel, y los otros muchachos se reían de mí. Quería dejar de asistir, pero mi mamá me decía: «Estudia, hijo, para que consigas un buen empleo y no tengas que trabajar tan duro como tus papás». Por eso iba todos los días a luchar con el sueño y el aburrimiento, mientras la maestra seguía su zumbido monótono. En los veranos acompañaba a mi papá a trabajar en los naranjales. Eso me parecía más interesante que ir a la escuela. Ganaba 15 centavos por cada caja que llenaba. Iba con una enorme bolsa de lona colgada de una banda ancha para tener las manos libres. Y subía por una escalera angosta y tan alta que podía imaginarme pájaro. Todos usábamos sombrero de paja de ala ancha para protegernos del sol y llevábamos un pañuelo para limpiar el sudor que salía como rocío salado de la frente. Al cortar las naranjas se llenaba el aire del olor punzante del zumo, porque había que cortarlas justo a la fruta sin dejar tallo. Una vez nos tomaron una foto al lado de las naranjas recogidas. Eso fue un gran evento para mí. Me puse al lado de mi papá, inflando los pulmones y echando los hombros para atrás, con la esperanza de aparecer tan recio como él. Y le dio una sonrisa tiesa a la cámara. Al regresar del trabajo, mi papá solía sentarme sobre sus hombros, y así caminaba a la casa riéndose y cantando. Mi mamá era delicada. Llegaba a casa de la empacadora, cansada y pálida, a preparar las tortillas y recalentar los frijoles. Y todas las noches, recogiéndose en un abrigo de fe, rezaba el rosario ante un cuadro de la Virgen de Zapopan. Yo tenía 11 años cuando nació mi hermana Hermenegilda, pero ella solo vivió año y medio. Dicen que se enfermó por una leche mala que le dieron cuando le quitaron el pecho. Yo no sé, pero me acuerdo de que estuvo enferma un día nada más, y al día siguiente se murió. Nuestras vidas hubieran seguido de la misma forma de siempre, pero vino un golpe inesperado. El dueño de la compañía vendió parte de los terrenos para un reparto de casas, y por eso pensaba despedir a varios empleados. Todas las familias que hubiéramos vivido de las naranjas sufríamos, pero no había remedio. Mi mamá rezaba más y se puso más pálida, y mi papá dejó de cantar. Caminaba cabizbajo y no me subía a los hombros. Ah, si fuera carpintero podría conseguir trabajo de la construcción de las casas, decía. Al fin se decidió a ir a Los Ángeles, donde tenía un primo, para ver si conseguía trabajo. Mi mamá sabía coser, y tal vez ella podría trabajar en una fábrica. Como no había dinero para comprarle un pasaje en el tren, mi papá decidió meterse a escondidas en el tren de la madrugada. Una vez en Los Ángeles, seguramente conseguiría un empleo bien pagado. Entonces nos mandaría el pasaje para trasladarnos. La mañana que se fue había mucha neblina. Nos dijo que no fuéramos a despedirle al tren para no atraer atención. Metió un pedazo de pan en la camisa y se puso una gorra. Después de besarnos a mi mamá y a mí, se fue caminando rápidamente y desapareció en la neblina. Mi mamá y yo nos quedamos sentados junto a la oscuridad, temblando de frío y de los nervios, y tensos por el esfuerzo de escuchar el primer silbido del tren. Cuando al fin oímos que el tren salía, mi mamá dijo, «Bueno, ya se fue. Que vaya con Dios». No pudimos volver a dormir. Por primera vez me alisté temprano para ir a la escuela. Como a las 10 de la mañana me hablaron para que fuera a mi casa. Estaba agradecido por la oportunidad de salir de clase, pero tenía una sensación rara en el estómago y me bañaba en sudor helado mientras corría. Cuando llegué jadeante, estaban varias vecinas en la casa y mi mamá lloraba sin cesar. ¡Se mató! ¡Se mató! Gritaba en sollozos. Me arrimé a ella mientras el cuarto y las caras de la gente daban vueltas alrededor de mí. Ella me agarró como un náufrago a una madera, pero siguió llorando. Ahí estaba el cuerpo quebrado de mi papá. Tenía la cara morada y coágulos de sangre en el pelo. No podía creer que ese hombre tan fuerte y alegre estuviera muerto. Por lo que decían, había tratado de cruzar de un vagón por los techos y a causa de la neblina no pudo ver bien el paraje. O tal vez por la humedad se deslizó. La cosa es que se cayó poco después de haberse subido. Un vecino que iba al trabajo lo encontró al lado de la vía, ya muerto. Los que habían trabajado con él en los naranjales hicieron una colecta y con los pocos centavos que podían dar reunieron lo suficiente para pagarnos el pasaje en el tren. Después del entierro, mi mamá empacó en dos bultos los escasos bienes que teníamos y fuimos a Los Ángeles. Fue un cambio decisivo en nuestras vidas, más aún porque íbamos solos, sin mi papá. Mientras el tren ganaba velocidad, solté un adiós final a los naranjos. El primo de mi papá nos ayudó y mi mamá consiguió trabajo cosiendo en una fábrica de overoles. Yo empecé a vender periódicos después de la escuela. Hubiera dejado de ir del todo a la escuela para poder trabajar más horas, pero mi mamá insistió en que terminara la secundaria. Eso pasó hace muchos años. Los naranjales de mi niñez han desaparecido. En el lugar donde alzaban sus ramas perfumadas, hay casas, calles. Mi mamá se jubiló con una pensión pequeña y yo trabajo en una oficina del estado. Ya tengo familia y gano lo suficiente para mantenerla. Tenemos muebles en vez de cajas y mi mamá tiene una mecedora donde sentarse a descansar. Ya ni existen aquellas cajas de madera y las etiquetas que las adornaban se coleccionan ahora como una novedad. Pero cuando veo las pirámides de naranja en el mercado, hay veces que veo esas cajas de antaño y detrás de ellas está mi papá, saludando y sonriendo, estirándome los brazos para subirme a sus hombros.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Escuchamos la lectura Naranjas. ¿Qué nos pareció esta historia, Tere?
Ay, muy conmovedora. Los recuerdos de la infancia de este niño, recuerdos tristes, pero también muy conmovedora la unión que tenían a pesar de la pobreza en la que vivían. Él recuerda a sus padres con tanto cariño y el papá como que añoraba tener un oficio, no dinero, un oficio. Él quería ser carpintero. Y su mamá además sabía coser. Qué situaciones tan difíciles. A veces sacan lo mejor y lo peor de cualquiera de nosotros. En este caso, ¿cómo salieron adelante el niño y su mamá, Diego?
Ay, pues la verdad es que esta historia sí es muy fuerte. Si bien es una historia ficticia creada por la autora, no es una historia ajena. Es una historia que yo creo que hasta nuestros días puede pasar. Recordemos que vivimos en diversas realidades y no vivimos lo mismo que las demás personas. Pero como tú lo dices, Tere, como tú lo mencionas, la fortaleza que existe siempre, ¿no? Por subsistir, por sobrevivir, a pesar de lo fuertísimo que fue lo que pasó aquí. Porque, pues bueno, lo que le pasa al padre es algo lamentable y algo que, repito y reitero, no es ajeno a nuestra realidad y pues a nuestra actualidad, ¿no? Y pues bueno, las vueltas tan difíciles y tan fuertes que da la vida, ¿no? La historia comienza hablando precisamente de los padres de este niño y termina diciéndonos que él se convierte en el padre de familia y pues que la situación mejora, ¿no? Al final, porque logran su objetivo. Es increíble que se viviera esa pobreza extrema y que a pesar de eso, pues ellos lucharan, pero que la pobreza fuera tanto que no pudieran tener para zapatos y andar descalzos. Esto, reitero, me trae muchos recuerdos porque he escuchado estas historias, historias reales de personas reales y no es ajeno, ¿no? Y la superación, como lo mencionas, Tere, de la madre, su insistencia en que el niño siguiera estudiando, se siguiera formando, fueron la clave para que al final ellos pudieran salir adelante. Y también una parte que ya hemos hablado aquí también, que es precisamente la solidaridad que la gente tiene, ¿no? Ante estas situaciones tan difíciles, cómo entre todos pudieron juntar dinero para que ellos pudieran lograr su objetivo. Es muy fuerte todo lo que pasa en esta historia, de verdad, a mí se me parte el corazón a la mitad, porque si bien lograron su objetivo y después de todo ese trauma, pues no deja de tener ese sabor así como de ¡ah! La vida realmente es muy dura y te pone a prueba, pero definitivamente también es una muestra de que somos fuertes, ¿no? Que nos podemos adaptar. Margarita, ¿a ti qué te causó esta lectura?
Es una lectura sumamente conmovedora. Y también esta autora tiene mucho cuidado en darnos detalles para endulzarla un poquito desde el título que le nombra naranjas. Las naranjas son dulces y sabrosas y nos gustan. Entonces, eso es algo muy importante. También me llama la atención la figura del tren como un escape a una nueva vida, también a la muerte. Y aquí el tren funcionó de las dos maneras. La primera vez se llevó al papá y la segunda vez se llevó a la mamá y al hijo a una nueva vida.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Sí. El tren forma parte de muchas historias de inmigración que en el futuro vamos a comentar también aquí. Y es una realidad, como dice Diego, que se vive actualmente también. Después el niño vendía periódicos saliendo de la escuela. El niño trabajaba y estudiaba. O sea, no vas a dejar la escuela, eres niño. Eso es muy importante porque muchas veces, como este niño se sentía mayor haciendo trabajo que hacían el trabajo los hombres mayores, pensaba que la escuela ya no tenía sentido. Y sin embargo, la mamá, como madre de familia, ella tiene la responsabilidad de que su hijo estudie y de inculcarle esa formación, aunque muchas veces él no quería. Y además, el trabajo. Hablamos en el episodio de César Chávez, que también él empezó a trabajar desde niño. Es muy importante ese aprendizaje para, en este caso, para este niño que lo formó. El narrador nos cuenta el orgullo que sentía al trabajar en los naranjales al lado de su padre, porque lo hacía sentir a él también un hombre. Qué bonita memoria, es una memoria muy fuerte que claro. La tenía. Y con esa idea se quedó y se formó y formó su familia. Ese es un aprendizaje muy fuerte que los padres heredan a sus hijos generalmente. También la decisión del padre determinó el destino del niño y de la madre. Él fue a buscar un futuro, buscando una mejor vida para su familia. Y eso cambió el destino de la mamá y del hijo, de su esposa. Entonces, muchas veces cuando estás en familia, las decisiones que alguien tome afectan a todos. Y en este caso así sucedió. La autora rescato también ese detalle de las naranjas y la memoria que tiene el narrador, porque cuando va al supermercado le recuerda a su niñez, y lo que me gusta de ese recuerdo, de esa memoria que tiene, es que selecciona una imagen muy bonita de su papá, un padre amoroso que lo llevaba cargado en los hombros, y recuerda con mucha alegría la sonrisa que se dibujaba en la cara de su papá. Esto creo que es algo muy valioso y muy bonito que la autora rescata de esta trágica historia.
Sí, y sabes que estos libros son la maravilla de leer, a los que nos gusta leer, estos personajes que generan la empatía que nos comentaba hace dos programas Carlos Chávez. Esa empatía con los personajes de las lecturas. Con este niño se generó, bueno, para mí, con ganas de una protección, como proteger a este niño. Y así hay muchos, muchos, muchos niños que han pasado por muchas cosas difíciles.
Sí, yo creo que sin duda este tipo de historias son muy dignas de siempre recordarse porque, híjole, me atrevo a decir que también representan mucho este perfil que tenemos como hispanos, ¿no? Ya hemos también repasado historias de otros hermanos hispanos, como los cubanos también tuvieron que adaptarse, como en El Salvador también tuvieron que adaptarse y buscar la manera de subsistir a pesar de sus entornos violentos, muchas veces bélicos, muchas veces que no tenían nada que ver con ellos, pero que aún así afectaban totalmente el cómo su vida se iba a representar o cómo se iba a desarrollar, ¿no? Este caso es muy real, es muy trágico, pero es una historia viva que día con día muchos migrantes viven. No podemos estar como ajenos a ellos. Digo, aquí mismo en Ocotlán tenemos el tren que pasa todos los días, ¿no? Rugiendo. Y también posiblemente llevando esperanzas encima de ellos. No solamente mercancías, sino personas que tienen sueños, que también buscan una vida mejor, que buscan subsistir en estos tiempos que cada vez se ponen más difíciles y que sin duda en tiempos anteriores eran condiciones aún más precarias y aún más inhumanas. Si usted quiere leer este tipo de cuentos y recordar estas memorias, Naranjas de Ángela McEwen Alvarado, parte de la colección de cuentos hispanos de los Estados Unidos de Julián Olivares, editado por Arte Público Press, está disponible en Amazon. Estas historias fuertes pero reales las puede encontrar en este libro, Margarita.
Sí, vale la pena este libro, esta colección. De aquí ya hemos escogido varias historias y yo creo que se nos ha dado una readaptación, pues se nos ha dado un poquito de vida a estos personajes. Esperamos que esta historia haya sido de su agrado, que también nos haya dejado algo bueno, una memoria. Y seleccionar, como dijiste, Tere, en los momentos difíciles puede salir lo mejor o lo peor de las personas. Como aquí, yo creo que salió lo mejor de todos, de ese grupo, de esa comunidad que se puso de acuerdo y todos colaboraron para juntar dinero y ayudar a la mamá y al niño. Qué bonito que toda la comunidad los ayudó. Y la mamá salió adelante y el niño salió adelante. Ante una situación difícil, salió lo mejor de ellos, lo mejor de la humanidad. Así que bueno, esperamos que haya sido de su agrado y que también nos haya dejado algún aprendizaje. Nos encontramos la próxima semana con otra historia de la literatura hispana en los Estados Unidos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes 3 de la tarde.
Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Quédense en la programación y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.